Quiero saludar a Rodrigo Ramírez Pisco, PhD, doctor de la Universidad Politécnica de Cataluña. Doctor Ramírez Pisco, buenos días.
Buenos días, Julio. Un placer estar en la W.
Gracias. ¿En qué año usted fue gerente de Electrocosta?
Yo fui gerente de Electrocosta en 1998 al 2001, en el distrito Córdoba, en Montería.
Hay una parte de su análisis.
Y estuve también en la gerencia de Electrificadora de Bolívar un par de años antes también.
Hay una parte del documento de su análisis que es bastante pesimista sobre el futuro del manejo de la energía, y básicamente usted lo recuesta en la no utilización de los entes reguladores, de las oficinas de control, de la superintendencia, de darle a la CREG el valor que merece. Pero hay un pedacito que
energía está generando, sino que impide también hacer, digamos, las inversiones que se requieren para que el servicio sea mejor. Y además de eso genera una señal muy negativa para la, digamos, para la sociedad, que es si yo puedo hacer una acción para que bajen los precios que están regulados, digamos, de alguna manera, o que están en un mercado, pues de alguna manera eso incentiva seguir buscando la baja de las tarifas. Esto está estudiado y no es nuevo. Entonces, mejor que bajar tarifas es mejorar el servicio, y que ese servicio pues sea reconocido como un servicio que debe pagar.
Mire, don Camilo Sánchez, que es el presidente de Andesco, señala que esto es un desastre, que el gobierno es ahora responsable de garantizar la continuidad en las inversiones, el mantenimiento y operación, la reducción de la exposición en bolsa, así como el cobro de las facturas. ¿Usted está de acuerdo con el doctor Sánchez?
Sí, lo que pasa es que es una responsabilidad que el gobierno pues delega en empresas que contrata para hacer eso, ¿no? Pero la prueba es que durante todos estos años no ha servido esta delegación, y al contrario, se han incentivado los problemas en la costa atlántica. Yo creo que ir solamente en un programa, digamos, de gobierno de la energía eléctrica en la costa al problema de las tarifas, o sea, al problema de recaudar, también es un error grave en las empresas que han participado en esta actividad. El gobierno tendrá la responsabilidad, como todo, como obviamente, de hacer prestar el servicio de energía y que la gente tenga la energía suficiente, pero también tiene la obligación de que esa prestación de servicio sea bajo las condiciones que las poblaciones la requieran. Entonces yo creo que sí, yo creo que sí tiene razón, y tendrá que buscar las maneras para poder hacerlo.
Profesor, en otros casos de intervenciones a servicios públicos, a empresas de servicios públicos, se me viene a la cabeza el caso de Santa Marta y el acueducto. Se le había entregado en el pasado a una empresa que tenía experiencia al respecto, que fue EPM, para que lo gerenciara, para que lo administrara y para que mantuviese andando la máquina y de repente mejorara en cuanto a la prestación de servicios. Hacer una intervención en donde solamente se pone un gerente interventor, como es el caso de lo que se ha hecho con Aire, puede llevar a problemas por todas esas líneas que usted mismo señaló hay que tener en cuenta al momento de administrar una empresa de servicios.
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, no hay duda que esas intervenciones no contribuyen para la mejora de la compañía, sino un proceso de transición para una actuación posterior. Esto es claro, o sea, no ayuda para nada tener un equipo, entre otras.
I'm going to go to the next one.
De intervenciones a servicios públicos, a empresas de servicios públicos, se me viene a la cabeza el caso de Santa Marta y el acueducto. Se le había entregado en el pasado.
Las cosas provisionales en todo sentido, ¿no? Provisional en el tiempo y en las actividades que realiza. Entonces, eso no es una solución, es simplemente un paño de aguatilla, como yo digo, y lo que queda es generar las acciones que puedan concretar una nueva intervención, una intervención, digamos, un poco a más alta escala de todas las empresas que tienen problemas. Pero esa intervención no quiere decir una intervención del gobierno, ¿no? Sino una intervención de los sectores que deberían ocuparse del sector energético colombiano. Estoy hablando, por ejemplo, de una articulación con el Plan Acción Nacional, una articulación con el Ministerio de Minas y Energía, una articulación con las poblaciones, con las gobernaciones, con las alcaldías. Es decir, Lo que yo siempre he dicho es que se requiere un plan marco para la energía eléctrica en la costa atlántica colombiana.
Por lo que le entiendo, usted dice que hay un mal servicio porque no se paga y no se paga porque hay un mal servicio. Entonces, ¿cómo se rompe ese círculo vicioso si los dos elementos pueden ser ciertos? Y le quiero preguntar, ¿no es también cierto que el costo de la energía en la costa es muy alto en relación al resto del país?
Félix, mira, lo que he dicho es que siempre hay una, digamos, se antepone una duda, que es no pago el servicio porque es más servicio y el más servicio no lo pago. Esa duda siempre está, digamos, en las comunidades que efectivamente tienen problemas o que no tienen problemas, pero se excusan en esta situación para no pagar. Las tarifas de la costa pueden ser más altas por razones, digamos, geográficas y de situaciones, digamos, particulares en cuanto a los requerimientos energéticos que otras partes del país. Pero para eso se necesita tener una regulación clara, y aquí es donde también viene el otro problema. La regulación y la normativa colombiana, pues si no hay una CREG establecida, si no hay una comisión de expertos regulatorios establecida, pues está de brazos caídos. Es decir, como si no tuviéramos el regulador energético colombiano desde hace algún tiempo. Y eso genera grandes problemas, porque la regulación energética, para los que no sepan, es una actividad dinámica, constante y que requiere acciones casi que en tiempo real. Porque el sector energético es muy dinámico y le quiere también hacer de normalización y regulación dinámica. Entonces, si no tenemos comisión de regulación de energía y gas, si tenemos una superintendencia que no cumple, digamos, las acciones, y si tenemos un ministerio que sabemos cómo va, y tenemos un presidente, digamos, de la empresa petrolera más importante del país, que cuando ahora bajan el valor de las acciones, pues obviamente esto genera todo ese malestar energético que puede conllevar a una crisis energética en el país. Pero bueno, esto no es una señal, la alarma la tomará, digamos, los responsables en su momento.
Yo tengo una última pregunta. ¿Usted por qué cree o por qué dice que el presidente quiere quebrar el sector energético?
No, yo lo digo porque todas las señales apuntan hacia allá. Es que realmente es muy raro ver una señal positiva. Por ejemplo, el problema de la transición energética y la sostenibilidad, claro que se necesitan desarrollar acciones que permitan hacer del sector energético colombiano un sector más limpio, más sostenible, pero no se hace ninguna acción por el lado de la demanda. Entonces, por el lado de la demanda parece que estamos completamente sueltos. No hay ninguna acciones que yo contemple o que se sepan del lado de la demanda, pues no conozco todavía. A lo mejor habrán algunas particulares, pero no conozco. Esto me genera algunos inconvenientes con mis amigos que trabajan en el sector en Colombia, pero es así. Entonces yo sí creo que si recibo 20 noticias al día, y de esas 17 son del sector energético, y de esas 17, 15 son problemas del sector energético colombiano, yo creo que hay algo está pasando y algo se está estableciendo para que el sector energético colombiano, que es el sector más importante de la economía colombiana, pues bueno, sector legal más importante de la economía colombiana, pues genere esta intención o esta imagen de ser un sector que puede llegar a la quiebra.
Doctor Rodrigo Ramírez Pisco, PhD de la Universidad Politécnica de Cataluña, gracias por su análisis y ojalá que nuestros responsables lo estén escuchando. Ha sido usted muy gentil con la W.
Muchas gracias, Julio.